Bien, buenos días. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado viendo, que es la iglesia verdadera. Es el segundo capítulo. Y en la primera parte vimos que la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir asamblea. Eclesia quiere decir asamblea de cierta gente que es llamada. Es una asamblea de los llamados, así es el significado de la iglesia. Y no como muchas veces lo usamos como para dar a entender un edificio, una iglesia muy bonita y nos referimos al edificio. O una iglesia antigua o gótica o etcétera. También lo usamos a veces para describir una cierta institución o denominación, la iglesia católica, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, bautista, etcétera. Pero la realidad es que el significado quiere decir la asamblea de gente que es llamada. Ese es el significado. Y vimos que en la Biblia se usa de varias maneras. En el Antiguo Testamento se usaba para decir, se congregaron ciertas gentes en una asamblea, en una reunión, para tomar una decisión sobre algún asunto. Eso no es a lo que se refiere la iglesia cristiana. También se refiere al grupo de personas que han sido llamados por Dios para tener la fe en Jesucristo, y se le llama la iglesia universal, que también a veces algunos lo distinguen entre la iglesia visible y la invisible. La visible, pues los que estamos aquí en todo el mundo con la fe puesta solamente en Jesucristo como el Hijo de Dios, o los que ya murieron con esa fe. Le llaman la iglesia invisible ahorita, pero es la iglesia universal. Y también en la Biblia se usa como para hablar de cierta iglesia local, la iglesia de los corintios, la iglesia de los filipenses, la iglesia de los efesios, es una iglesia local. Pero para el estudio que estamos llevando aquí, vamos a referirnos solamente a la iglesia universal, o sea, todo el grupo de creyentes que están en todas partes. Entonces, estudiando este tema, me di cuenta que hay palabras que tenemos que situar muy bien, que son, y ahorita vamos a verlos brevemente, el mundo, la iglesia, la cristiandad y el reino, que no son, ninguna de esas cuatro son lo mismo. Entonces, como decíamos ahorita, la iglesia es el grupo de gente que verdaderamente fue llamada y nacida de nuevo y renovada en Cristo. La cristiandad, ¿a qué se le llama la cristiandad? ¿Es lo mismo? No, porque la cristiandad se dice, mira, todos estos países son de la cristiandad. Italia, España, Alemania, Francia, es parte de la cristiandad. Pero no quiere decir que sea la iglesia de Cristo, porque dentro de esos países pues hay de todo. Pero en general se le llama como un país cristiano, ¿no? Luego viene el reino, y a veces consideramos que el reino es lo mismo que la iglesia, pero no necesariamente, porque la Biblia habla de que la Biblia pues son los llamados y transformados, pero en el reino dice que hay muchas parábolas que dio el Señor Jesucristo sobre el reino, donde dice, mira, el reino de los cielos es semejante a esto. Por ejemplo, una persona fue y sembró buena semilla en su terreno, y luego vino el enemigo y sembró la cizaña, y todo eso. Entonces, el reino, básicamente lo que significa que es un territorio, un estado donde hay un rey que manda. Y pues el mundo, ya lo hemos visto, es el mundo desde el punto de vista bíblico, es la humanidad perdida, la humanidad que no conoce a Dios, la humanidad que rechaza a Dios, que odia a Dios, a los cristianos, no cree en Cristo, y etcétera. Es el mundo. Entonces, pero nos vamos a referir aquí más que todo a la iglesia universal, o sea, el conjunto de personas que han sido llamadas y han sido lavadas, les ha sido dada la gracia y la fe salvadora para creer en Cristo y nacer de nuevo. Recuerden el pasaje de Juan capítulo 1, donde dice: a lo suyo vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que los cuales no son nacidos de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Y lo dice: lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso habla Nicodemo ahí en Juan 3, es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Bien, vamos a hacer una oración y a continuar con un poquito de la historia de la iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora pidiéndote, Señor, tu bendición, dándote gracias por este día que nos das y pidiendo que tu Espíritu Santo nos ilumine a nosotros, los que estamos aquí, todos los que están viendo, oyendo esta palabra, Señor, para que te reveles a nuestra mente y a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vimos que en el Antiguo Testamento sí se reunían, sí había congregaciones, sí había asambleas, pero no podemos llamar que esa era la iglesia de Cristo. En algunas partes le llama el pueblo de Dios o de alguna manera, pero no existía iglesia como la iglesia cristiana en el Antiguo Testamento. También vemos que no existía en los tiempos de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan lo que vimos muy ampliamente en la clase número 1? Donde el Señor Jesucristo les pregunta: ¿qué dicen la gente que yo soy? ¿Sí? Digo, ese pasaje es muy importante, todo cristiano debemos tenerlo en mente. ¿Qué dice la gente que yo soy? Y le contestan, pues unos dicen, creen que eres un profeta, otros creen que es Elías que vino otra vez. No, iba a decir reencarnó, pero no, en la Biblia no existe ese concepto. Y ¿qué eres esto? ¿Eres el otro? ¿Y ustedes qué dicen que yo soy? Y contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde el Señor le dice, ese concepto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ya lo estuvimos viendo muy ampliamente, que verdaderamente Pedro, no se refiere a que Pedro es el fundamento de la iglesia, se refiere a que a esa frase que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Pero ahí todavía está hablando del futuro. Se fijan, dice, edificaré. Entonces, no existía la iglesia como tal en tiempos de Jesucristo. Después, en Hechos, en el capítulo 2, después de una predicación de Pedro y todo eso, después de ser llenos del Espíritu Santo, dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, no existía en el Antiguo Testamento. No existía en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Cuándo empezó la iglesia como iglesia? En Pentecostés, cuando el Señor les había ordenado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero le dice, espérense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Uno. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es una fiesta de los judíos. Dice, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, no era un viento recio. Vino un estruendo que se oía como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo así como, pero no había viento, un estruendo. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lo describe así, pero no era fuego, parecía algo así como lenguas de fuego repartidas, y se pusieron encima de cada uno de las personas, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que morasen. Que hablasen, perdón. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí pues es un tema muy amplio. Unos dicen no eran lenguas, eran idiomas, pero sí después habla mucho el Nuevo Testamento del don de lenguas y del hablar en otras lenguas. Dice, el asunto es que dice en el versículo 8, porque dice, bueno, el 7, bueno, leímos hasta el 4, ¿verdad? El 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, el judaísmo se había extendido por diferentes causas, muchas de ellas por la persecución, pero había, en todas las naciones había judíos. Pero como era la fiesta de Pentecostés, era costumbre religiosa ir a Jerusalén. Por eso dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, como dice aquí, no era aire, no era viento, sino era un estruendo. Se juntó la multitud, pues lo oyeron todos adentro y afuera. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, Galileo en cierta manera era una cosa, son los incultos estos. Dice, ¿cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y menciona aquí de muchas de las naciones, partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Entonces, como, fíjense, aquí hay muchas lenguas, muchas. Y cómo estaba hablando a alguien de los que habían sido llenos del Espíritu Santo en lenguas, y cada uno lo oía hablar en su propia lengua. ¿Se fijan? Son cuestiones espirituales que a veces queremos razonarlas, y van más allá de nuestro entendimiento. A mí me ha pasado experiencias donde alguien está hablando en lenguas por el Espíritu, y hay gente que lo está yendo a hablar en su lengua, en su idioma, y todos los demás oyen palabras desconocidas de una lengua, y cómo este lo estaba oyendo hablar. Me tocó una vez que una persona entró así en la llenura del Espíritu Santo y se dirigió, empezó a orar por mí y me dijo un chorro de cosas. Y luego, después de eso, les pregunté a los demás y todos me dijeron: es que no entendimos nada, estaba hablando en lenguas. Y yo estaba oyéndolo en español, y aquí ha habido experiencias de ese tipo. Y hay muchos otros conceptos de eso, pero para el tema que después veremos ya más sobre esto de él dice que hablarán nuevas lenguas, y vemos también el concepto del don de lenguas y del don de interpretación de lenguas, ¿no? Pues es otra cosa. Lo que estamos viendo aquí es que estamos considerando que en ese momento de Pentecostés, cuando todos los discípulos del Señor, ya no estaba el Señor, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? Ya había muerto, sepultado, resucitado y había ascendido en Hechos capítulo 1 a los cielos, donde dice que lo vieron desaparecer entre las nubes, donde fue ascendido a los cielos. Entonces, ya no estaba el Señor Jesucristo. Entonces, y les dice: espérense cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo venía de parte de Dios a equipar a la iglesia con poder para hacer show. ¿Para qué era ese poder? Recibiréis poder. Dice: y me seréis testigos. Entonces, el poder que estaban recibiendo con la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, era para ser testigos de Jesucristo en todo el mundo. Jerusalén, fíjense cómo es, como círculos que se van ampliando. Jerusalén, Judea, ya abarcaba más, Samaria, un poco más lejos, y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí está iniciando la iglesia, esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo había dicho a Pedro: sobre eso que acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ese concepto voy a edificar mi iglesia. Entonces, apenas estaba empezando, y vemos también que el Señor añadía cada día a la iglesia. Entonces, inició en Pentecostés, en Jerusalén. Vamos a buscar otra cita ahí que está en 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Y aquí vamos a leer desde el 12. Porque una de las formas de describir la Biblia a la iglesia es como un cuerpo. Como un cuerpo. Decimos: la iglesia, los creyentes, verdaderamente los llamados por el Señor y los receptores de la fe y de la gracia salvadora, y que se han convertido y han nacido de nuevo. No quiere decir todos los que están sentados los domingos en las iglesias, en las reuniones, en las congregaciones, ¿sí? De hecho, hay una definición que vi yo, la apunté por aquí, que me gustó. Dice: la iglesia se compone del cuerpo de creyentes que han sido llamados fuera del mundo y que están bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. Que están bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. Y dice ahí en 1 Corintios 12, 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, se está refiriendo al cuerpo humano, la cabeza, los pies, los órganos, los ojos, el corazón, el estómago, los riñones, todo eso, dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos miembros. Ya nos empieza a describir aquí esta comparativa con un cuerpo físico. Y después viene toda una descripción. Si dijera la mano, no soy ojo, por eso no será cuerpo, pues es cuerpo, ¿eh? Y viene mucho, esa comparativa que hace nos da mucho. Dice, si un cuerpo se duele, pues todo, si un miembro se duele, pues todo el cuerpo se duele. Cuando vas caminando descalzo en tu casa y le pegas con el pie a la pata de la cama, entonces el dedo gordo del pie se está doliendo y todos los demás se ríen, ¿no? No se ríen, empieza. Ah, el dedo chiquito, no es el gordo. Siempre es el dedo chiquito, es cierto. ¿Y en la iglesia quién es el dedo chiquito? No se rían, no piensen todavía. Dice Raúl que nos hace llorar a todos, ¿no? Ok, entonces vamos a buscar también Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice, y él, está hablando del Señor Jesucristo, que no está muerto, que no se quedó en la cruz, que no se quedó en el sepulcro, que no se quedó en la tierra, que fue ascendido, que está sentado a la derecha del Padre, y el cual dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y a ese Jesucristo se está refiriendo, dice, y él es la cabeza del cuerpo, el que es el principio, el que es el primogénito de entre los muertos, el que resucitó para vida eterna, el primero, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, la iglesia somos un cuerpo, la iglesia universal tiene una cabeza, ¿qué es quién? Jesucristo, que está vivo y que está sentado en el trono a la derecha del Padre. ¿Qué nos enseña esto? Que cualquiera en el mundo que se diga que es cabeza de la iglesia, está usurpando el lugar de Jesucristo. Es que yo soy cabeza de la iglesia. Wow. Está contradiciendo la palabra y está tomando el lugar del Cristo. Dice, Jesucristo está vivo, está sentado en el trono a la derecha del Padre y Él es la cabeza del cuerpo. Ok. Entonces empieza en Pentecostés. ¿Cuándo terminará la iglesia, como una asamblea, como un cuerpo de creyentes? Cuando Cristo venga, nos habla de que va a llegar un momento en la segunda venida de Cristo, que lo hemos explicado en otras veces, pero que básicamente se refiere a que vaya, cuando el Señor venga por segunda vez Y eso pues está por toda la Biblia. Aún el credo de los apóstoles dice, ha de venir nuevamente, ¿verdad? Cuando Él saque a la iglesia de la tierra, cuando saque a la iglesia de este mundo, vamos a leer qué dice en Tesalonicenses 4, primera de Tesalonicenses 4, 16 en adelante. Y aquí describe en cierta manera el apóstol Pablo ese momento. Dice, porque el Señor mismo, ¿cuál Señor? Jesucristo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y fíjense, ese momento glorioso, descenderá del cielo. Viene por su iglesia, viene por su cuerpo, viene por la esposa, bueno, todavía no es la esposa, la novia, viene por la novia. Y como decíamos, la iglesia universal son todos los creyentes nacidos de nuevo y rescatados por Cristo. Unos están muertos y otros vivos en ese momento, unos ya murieron. Y como lo explica aquí, dice, descenderá del cielo, dice, primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que ya murieron en toda la época de la iglesia, desde Pentecostés en adelante. Los muertos en Cristo, muertos en Cristo, fíjense, no dice todos los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Se les vuelve a dar vida, resurrección. Luego, nosotros los que estemos vivos, la iglesia visible, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, se nos acabó el tiempo muy rápido. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la historia de la iglesia? No existía el Antiguo Testamento, no existía en los tiempos que el Señor Jesucristo estuvo con nosotros. Históricamente inició el día de Pentecostés y va a terminar el día de la segunda venida de Cristo. Y el último concepto de esto es de que estaremos con el Señor ya como iglesia para siempre. Y viene en la iglesia lo que le llama después en Apocalipsis las bodas del Cordero. Él rescató a su novia, Él dio su vida por la iglesia para purificarla y para presentársela a sí mismo pura y sin mancha, y luego viene lo que le llaman las bodas del Cordero y estará para siempre con el Señor. Entonces, repitiendo rapidito, la iglesia no es el mundo, la iglesia no es el reino, y la iglesia no es toda la cristiandad. La iglesia es todo aquel que es rescatado, cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, lo recibe en su corazón y cree en todo eso. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Esa es la iglesia por la cual Jesucristo dio su vida. Esa es la iglesia por la cual Pablo también predicó y entregó su vida para que la iglesia creciera, y esa es la iglesia que termina su época en esta tierra cuando Cristo venga por su iglesia. Se va a quedar el mundo sin iglesia, refiriéndose a los creyentes verdaderos, y esa será el final. ¿Cuál es? Que en la iglesia viviremos con el Señor por una eternidad. Amén. Bien, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Si queremos que la palabra de Dios corra, y todos somos muy prácticos en la cuestión de la tecnología moderna, busquen las clases, busquen las predicaciones, como le hace Jessica todos los días, póngalos en Facebook, póngalos en diferentes redes sociales, para que por ahí el Señor, al que Él quiera, le va a dar la gracia de escucharlo y de ir creciendo en la palabra. Entonces, una forma de evangelizar y de que la palabra corra es usen sus redes sociales, no las dejen ahí, póngales para que otros puedan escucharlo. Amén. Dice, ¿cómo irán si nadie les predique? Entonces, estamos en la época de la tecnología, úsenla, usémosla, y si en vez de que ahorita las predicaciones, después de que algunos pocos le damos ahí compartir, share, la ven 400 personas, o 200, o 300, pues nos gustaría que fueran, que ya tengan una K ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una K? Mil, ¿verdad? Que tenga varias casas. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos la próxima.